должен изучение воззвания к евреям
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos en una sección de varias preguntas que el escritor Santiago intenta contestar. Ya desde el comienzo de este capítulo nos viene haciendo cuestiones y hoy vamos a agregar una más. Estamos con el profesor Héctor Leites en la jungla semántica. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Estamos contentos, felices de estar en Jungla Semántica aquí en Radio Transmundial, analizando, mirando, observando estas imágenes verbales escritas en el libro, en la carta de Santiago. Y hoy, Esteban, en el capítulo 2, versículo 7, dice: ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Un versículo cortito, pero muy fuerte, porque ahora hace como un contraste de los ricos opresores, pero paganos.
Paganos.
¿Y por qué sabemos que son paganos? Porque están insultando injuriosamente, y aquí no puede aludirse a un cristiano, ¿verdad? Sino que son los que están abiertamente blasfemando el nombre de Cristo. Y es muy fuerte porque cuando dice el buen nombre, el calón, onoma, calón viene de calos, que es bueno. Viste que cacos es malos,
claro.
Es malo, de ahí la palabra cacografía, caquigrafía, bueno, cacos es malo, pero calos es bueno, calé, calos es bueno, de ahí la palabra caligrafía, calostro, es algo bueno, y utiliza el calón ónoma, ónoma quiere decir un nombre, por supuesto, de ahí la palabra onomatopésico. Ahora, ¿qué buen nombre están insultando o blasfemando? Dice que el nombre que fue invocado sobre ellos, o sea, no blasfeman, utiliza la palabra blasfemusin, que lo que llama la atención, por eso te decía, están insultando injuriosamente, y aquí se alude a los ricos paganos principalmente, porque otros no blasfemarían abiertamente el nombre de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque blasfemusin está en un presente indicativo activo, o sea que no es una palabra blasfema puntual.
Eso es una práctica.
Es una práctica, una costumbre, y si no tendría que estar en un tiempo perfecto o en un auristo, y no en un presente indicativo activo. O sea que lo están haciendo continuamente blasfemando. ¿Y qué es lo que están blasfemando? En definitiva, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Ese buen nombre que fue invocado sobre vosotros es el gran, podríamos decir, el gran apodo que tenemos los cristianos, que es cristianos, somos seguidores de Cristo. No somos de Moisés ni de Abraham, somos de Cristo, ¿verdad? Porque Él es la realidad de lo que era sombra de lo porvenir. Lo que era sombra de lo porvenir, ahora Cristo es la realidad. Y ellos están blasfemando el buen nombre que fue invocado. Y ahí la palabra invocado es habiendo sido nombrado sobre nosotros, ¿verdad? Puesto como sobrenombre, así diríamos. Nosotros tenemos como sobrenombre cristianos. En Hechos 11:26, y dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eso está allí en Hechos 11:26. Y en el capítulo 26 de Hechos, versículo 28, dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. O sea, el sobrenombre de un gran seguidor de Cristo era un cristiano. Esto se colocó allí en Antioquía por primera vez. Después tenía muchos apodos, los seguidores de la secta de los nazarenos.
Es verdad.
Y de fulano y mengano. Pero allí en Antioquía dijeron, che, estos son cristianos, uh-huh. cristianos. Y Agripa, ¿verdad? Allí en Hechos 26, él dice, por poco me persuades a ser cristiano.
Usando el mismo nombre.
Exactamente, exactamente.
Cuando ellos usaban usualmente, refiriéndose a ellos como los del camino, ¿no?
Sí, los del camino. Inclusive, en algunos casos lo utilizaban también en forma despectiva.
Entiendo, sí.
Si nosotros analizamos exegéticamente el pasaje de Hechos 26-28, en realidad, y todos los que tengan cualquier otra versión lo pueden saber, Agripa no es que le faltaban 3 minutos para ser un buen cristiano, no, es con un tono irónico, él dice, ¿acaso pensás que en tan poco tiempo me vas a ser cristiano?
Claro.
Eso es lo que está diciendo.
Porque mucha gente piensa que él estaba cerquita de la fe, pero al contrario, como que hay una burla.
Claro. Cualquiera que lo busque en cualquier versión, que no sea 60, lo va a aclarar muy bien, ese tono irónico. Agripa diciéndole, porque, ¿qué pasa? Estaba Lisias, estaba Agripa, ¿verdad? Estaba Félix, estaba Festo, estaba Tértulo.
Digamos la crema del liderazgo.
Todo. Ahora, todo esto que yo estoy diciendo con Tértulo, inclusive con Octavio Augusto César,
¿ya?
Pablo estuvo 4 años preso en los juzgados, antes de partir preso a Roma.
Claro.
Lo que pasa es que a veces la lectura es tan rápida en el libro de los Hechos, que de Hechos 21 al 26... es que perdemos los 4 años ahí en esos capítulos.
Pero fue bastante, ¿eh?
Pero fue mucho. Solo Festo nomás lo dejó 2 años por un problema político. Le convenía dejarlo y lo dejó 2 años. Y lo visitaba cada tanto a ver si Pablo le daba dinero para poder salir. Cosa que hoy, viste, que no aparece, no acontece esto en el mundo de que hayan cohecho coima, ¿verdad?
Sí.
Pero en aquel entonces sí, había mucha corrupción en aquel entonces. Ahora, Esteban, es interesante que Pablo, en estos 4 años, él realmente pasó muy, pero muy mal. Ahora, volviendo a nuestro texto, ¿verdad? El blasfemusín, te quedaste sonriendo de esto.
El mundo no ha cambiado es increíble.
No, ha cambiado las corbatas y los pantalones.
Es lo único. Las prácticas humanas son las mismas.
Sí, tal cual. Por eso uno dice, che, ¿pondré mi esperanza en esta gente o en Cristo? No, en Cristo, porque Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es nuestro buen amigo, nuestro buen abogado. Nadie va a coimear o cohecho a Cristo, él va a decir exactamente lo que es, ¿verdad? Lo que es. Ahora, muy bien, cuando golpeó fuerte a estos, insultando injuriosamente, estos ricos paganos, él pasa ahora al versículo 8 a decir algo. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Parecería que está desconectado de lo anterior, pero no, porque nosotros no nos olvidemos que el bloque va del versículo 1 al 13, que es la fe demostrada por el amor fraternal. Y aquí estaba hablando de los ricos opresores, pero ahora está hablando de todos los cristianos que debemos de cumplir la ley real. Qué interesante cómo le llama la ley real para hablar de lo que es la ley del amor, lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Por supuesto que si nosotros respondemos en el Antiguo Testamento, Esteban, había un problema, porque el prójimo era solo el judío, el hermano, el hijo de tu hermano, el judío. Y Cristo, cuando entró en la escena, lo que hizo fue colocar que prójimo es todo aquel que está al lado mío. De hecho, le dijo al gran doctor de la ley, en aquella gran parábola del samaritano, cuando termina el samaritano de responder y decir, bueno, creo que el que usó de misericordia. Porque no nos olvidemos que en la parábola del samaritano, Jesús hizo la pregunta invertida a propósito.
Claro.
Jesús tenía que haber preguntado, dígame, doctor de la ley, ¿quién le parece que fue el prójimo del que pasó? Y entonces la respuesta sería, bueno, el que estaba herido allí, ese era mi prójimo. No, Jesús no preguntó eso.
No, es verdad.
Jesús preguntó, ¿quién fue el prójimo del que cayó?
El que estaba tirado ahí herido.
Claro. Y el doctor de la ley no se animó a decir el samaritano, dijo, el que usó de misericordia. no se animó a decir samaritano porque era judío y no iba a decir. Claro. Fue un samaritano el que ayudó.
Le quedaba totalmente...
Claro, cuando el sacerdote siguió de largo, uh-huh. y el levita siguió de largo, y el samaritano se acercó. Entonces, si él dice samaritano, se muerde la lengua y se muere. Claro. Entonces no puede decir samaritano. Dice, del que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, bueno, viste que sabes quién es tu prójimo, entonces... Ve tú y haz lo mismo. ¿Por qué me preguntás? Porque le habían hecho una pregunta que era muy, pero muy importante y querían justamente que cayera en la tentación.
¿Quién es mi prójimo?
¿Quién es mi prójimo? ¿Por qué le había dicho qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, ¿los mandamientos los conoces? Sí, cómo no, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces Jesús le dijo, ve, haz esto y vivirás. Y se quedó con tanta bronca, con tanto enojo Esteban.
Claro, porque le contestó con la misma ley, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces se quedó con tanto enojo que le dijo, sí, pero ¿quién es mi prójimo? Y esa pregunta fue muy fuerte. Porque si Jesús dice, prójimos son todos, le van a decir, eso no dice la ley.
Claro.
Si Jesús dice, Levítico 19, versículo 18, el prójimo es solo tu judío, entonces se encierra claro. dentro de un cuadrado. Uh-huh. Entonces le contó una historia... Y el propio doctor de la ley dijo, del que usó de misericordia. Muy bien, haga esto y usted ya sabe quién es el prójimo. ¿Sabe por qué lo hizo?
Sí.
Porque el doctor de la ley ya sabía quién era el prójimo. Uh-huh. Lo único que tenía que saber que él se tenía que hacer prójimo de los demás.
Hacemos una pausa en la conversación, estamos en la jungla semántica y ya seguimos mirando Santiago, capítulo 2, versículos 6 y 7 y avanzando.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Estamos en esta sección de Santiago capítulo 2, cuando Santiago plantea todo el tema de la acepción de personas. Y hemos contestado unas cuantas preguntas hasta el versículo 7, Héctor. Ahora viene una condición.
Sí, una condición de primera clase, indicando que sí o sí hay que hacerlo y cumplirlo. Ajá. Por eso dice, si en verdad cumplís. O sea, si ahora, sí, ciertamente están cumpliendo. Y esa palabra cumplís, es la que está en un presente, de indicativo activo, es la palabra teleite, de teleios, que quiere decir completo, perfecto, ya está todo bien cumplido, ¿verdad? Como dice el texto griego, cumplido ya. ¿Y qué es lo que se tenía que cumplir? La ley real. Ahora, ajá. ¿Por qué en el griego dice la ley real?
La ley real, sí.
Si utiliza la palabra nomos, que es ley, de ahí la palabra autónomo, ajá. ¿Verdad? Nomos es ley. Y la palabra real es la palabra basilicón, de ahí la palabra basílica, ¿verdad? La ley real, que es la ley regia. Y uno dice, ¿pero cuál será entonces la ley regia, la ley real, la que Cristo marcó como la regla de oro, allí en Mateo 22:40, que dice, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mirá qué importante
sí, sí.
lo que dice Jesús en Mateo 22. Lo vuelve a repetir en Mateo 7. Dice, así que, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Mirá si será importante esta regla de oro, gran regla de oro, amarás a tu prójimo
como a ti mismo.
¡Qué bárbaro! Bueno, la ley está citada, por supuesto, la primera vez en Levítico 19. Lo único que Levítico 19 estaba limitado solo para el judío.
Claro.
¿Y qué hace Jesús? La ratifica allí en Lucas 10, el famoso pasaje del buen samaritano, diciendo, uh-huh. bueno, no solo prójimos son todos, sino que yo debo hacerme prójimo de los demás. Donde yo esté, allí está el prójimo de los demás.
Lo que hace es ampliar el concepto de Levítico 19 y lo traslada a toda la humanidad.
Exactamente. ¿No? Bueno, cuando Jesús entra en la escena, una de las cosas que más cuesta entender, o le costaba entender al judío, es que Jesús no anuló la ley,
no,
la amplió.
No, la amplió,
pero amplió la demanda. ¿Por qué? Porque la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús dijo, ustedes saben que la ley dice ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. La ley dijo que si se encontrara a alguien en acto de adulterio, pero yo digo que si alguien ya está mirando con codicia, se adulteró. Entonces, las demandas, esto hay que explicarlo bien, Esteban, porque las demandas en la gracia son muy superiores. Las demandas. Que uno podría decir, uy, qué cosa, me voy a la ley, entonces, no. Si bien las demandas son mayores porque antes se juzgaba la carne, lo exterior, lo que se veía, ahora se juzga mi conciencia, lo que yo estoy pensando. Entonces, si alguno piensa, qué difícil es vivir ahora en la gracia, porque ahora se te juzga lo que estás pensando, no vaya a pensar eso jamás, porque si bien las demandas son mayores, la valía de la obra de Cristo y la sangre de Cristo en la cruz también es mayor que aquella sangre de los machos cabríos,
claro.
Porque antes, si bien las demandas no eran muchas, tenías que esperar un año para que el Señor te limpiara. Hoy, cada 4 segundos, Esteban, yo puedo decir, Señor, perdóname, y la valía, la sangre, el poder de Cristo es superior que aquello de estar una vez al año el sumo sacerdote entrar para ver si me perdonaba Dios mi pecado. Hoy no preciso ningún sumo sacerdote, ningún intermediario estén en donde estén. Hoy, dice Hebreos 10:19, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que nos abrió, ¿verdad?, a través de su sangre. Quiere decir que hoy, si bien las demandas son mayores, también el beneficio es mayor.
Amén.
Yo puedo confesar en cada 10 segundos y el Señor dice, te perdone, Héctor, te perdone. Entonces no tengo que esperar que un sumo sacerdote vaya con sangre ajena una vez al año. Entonces, quédese en la gracia, por favor.
Claro.
Porque si bien las demandas son mayores porque se nos juzga lo que estamos pensando, también los beneficios, la valía, el alcance de la obra de Cristo es superior que aquellos machos cabríos y la becerra rociada a los inmundos. Así que si valdrá la pena estar viviendo con Cristo hoy en la gracia. Ahora, habla de la ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Esto venía de Levítico. Pero ¿qué pasa en el verso 9? Hay un pero.
Ajá.
Y dice, pero si hacéis acepción de personas. Y vuelve a colocar la condición de primera clase, indicando que algunos estaban haciendo acepción de personas. O sea, no estaban cumpliendo la ley regia, la ley de la regla de oro. Entonces dice el verso 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado.
Mira.
Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Realmente un versículo muy fuerte, porque comienza con esta condición de primera clase que estaban haciendo acepción de personas. Es una conjunción fuerte porque tiene un pero, comienza así el verso 9. Pero si hacéis, es un contraste con el verso 8, por supuesto, y al mostrar el contraste dice, están haciendo acepción de personas. Y esta palabra acepción de personas, ¿te acordás, Esteban, que habíamos visto que estaba compuesto de la palabra rostro, prosopón más lambano, ¿verdad? Prosopolenteite, que está compuesto de prosopón, que es cara, y lambano, que es dar vuelta la cara. Esta palabra acepción de personas es, están aceptando algunos rostros, porque es la palabra prosopón, rostro, cara, y otros están aceptando con mucho favor. Es lo que habíamos visto en el capítulo anterior, que decía, ustedes están dando vuelta la cara algunos, están cortando el rostro algunos, y están aceptando con muy buena actitud otros rostros. Esto era lo que se estaba juzgando en el tema de la acepción de personas. Y dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y este cometéis pecado es tan fuerte, Esteban, porque el cometéis pecado, que es la palabra justamente jamartían, erguésate jamartías. O sea, es todo un verbo tan fuerte, que es un presente indicativo de la voz media. Quiere decir que sí es o sí están obrando. De hecho, la palabra griega es ergaseste, que viene de la palabra ergos. Ajá. Y ergos es trabajo, de ahí en el español que tenemos bicicleta ergonómica. Claro, sí. Examen de ergometría, porque claro, es trabajo, y justamente, o obra. Y justamente esa palabra cometéis es, ustedes están obrando continuamente en contra de su hermano. Y para colmo dice, cometéis pecado. Eso es lo que está indicando justamente el Jamartía. Pero lo más fuerte es cómo va terminando el versículo. Quedáis. El verbo quedáis, el esgómenos, está en un participio presente pasivo. O sea que, siendo puestos al descubierto mediante prueba de culpabilidad. Todo eso quiere decir el verbo quedáis convictos. Realmente llama la atención, porque quedáis convictos es mediante prueba de culpabilidad. Pero el verbo, al ser un participio presente, es ustedes están siendo puestos al descubierto mediante prueba de culpabilidad. Y uno dice, mamá mía, no se escapa. No, hay prueba de culpabilidad. Acá no es una simulación, no es una sospecha, no es que algo se está indagando, ¿verdad? No. Ellos están convictos ya, quedáis convictos, y el enjómenos, es tan fuerte el verbo, que indica, siendo puesto al descubierto. O sea, nadie puede decir, no, nadie me vio. No, señor, hay filmaciones y todo. Siendo puesto al descubierto mediante prueba de culpabilidad. Señor, usted es culpable.
Culpable. Mm.
¿Cuál fue la razón de ser culpable? Dio la vuelta al rostro de él. O sea, ajá, no aceptó el rostro, hizo acepción de personas. Hermanos, qué fuerte es cuando nosotros empezamos a mirar lo que dice la Biblia y
darnos cuenta que estas prácticas a veces se instalan en nuestras conductas.
Sí. Lo hablamos en programas pasados. ¿Quién no ha visto a alguien por su vestimenta y hemos dicho, uy, cuidado, es peligroso? Y si está bien vestido decimos, es buena gente. ¿No sabes que me encontré con un señor que perdió la billetera? Le di dinero porque era buena gente. Y era un estafador de cuello blanco.
Claro.
Era una persona muy estudiosa para robar. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Muy bien, vamos a dejar por acá entonces. Hay algunas cositas más, pero cuidado, no quedemos convictos por la ley como transgresores. No podemos...
Vivamos en la gracia. Sí,
no podemos transgredir, traspasar las vallas que Dios ha estipulado. Sigamos a lo que contribuye al amor y a la mutua edificación de amarnos unos a otros. Y así, no ponernos en el lugar de juez ni del lado de Dios, sino del lado de buenos cristianos, cumpliendo, viviendo consecuentemente con la palabra de Dios. Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.